Qué maravilloso es descansar sobre el testimonio de las Escrituras. En las Escrituras nosotros hallamos el camino señalado por Dios para nuestras vidas, pero también el rumbo que la historia de la humanidad ha seguido a lo largo de los siglos. Profecías tan maravillosas como las de Daniel, desde el capítulo 2 en adelante, cuando comienza a haber evidencia de que Dios está trazando la historia de la humanidad, nos hacen afianzar más y más esa fe que nosotros tenemos en un Dios todopoderoso que rige los destinos de la historia. Nosotros no estamos en este mundo por casualidad, por azar, ni estamos aquí sin saber hacia dónde vamos. Sabemos que hemos salido de las manos de Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, las fuentes de las aguas. El Señor ha creado todas las cosas y le ha dado sentido a la vida de cada ser humano. No podemos vivir una vida sin propósito. Tenemos un propósito divino que cumplir. Tenemos una responsabilidad con nuestro Creador. Y el Señor nos ha dejado suficientes evidencias acerca de su poder, de su gracia, de sus planes. El Señor se ha revelado no solo a través de la Escritura, también se ha revelado a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que vemos que una naturaleza perfecta que clama por un diseñador inteligente que ha puesto todas las cosas en su lugar, no nos da lugar a dudas de que hay un ser supremo, un ser superior que creó con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucho amor, utilizando principios universales como el servicio. Cada cosa creada en este mundo ha sido creada para servir a otros. Es parte de un plan mayor que siempre apunta a Dios como creador. Pero la revelación máxima de Dios ocurre en la persona de Jesucristo. Dios se reveló a la humanidad entera en la persona de su Hijo. En una ocasión, uno de los discípulos de Jesús le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo has estado conmigo y todavía no conoces al Padre. Porque Jesús había venido a este mundo a revelar al Padre celestial a la humanidad entera. Así que en la persona de Jesús nosotros podemos ver un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que se compadece por las necesidades de todos nosotros. No somos insignificantes a la vista de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Fuimos creados por Dios y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Con esas palabras extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, queremos suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, reciban un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Así llegamos a nuestro último subtema de esta lección número 8, bajo el título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y para cerrar este tema, vamos a detenernos a considerar el por qué las personas que eran más indicadas para aceptar a Jesús por el conocimiento que tenían y el rol que desempeñaban, estos eran los líderes religiosos. Sin embargo, e irónicamente, ellos fueron los más incapaces de reconocer en las escrituras del Antiguo Testamento que supuestamente conocían muy bien a Jesús el Salvador, en contraste con gente común del pueblo, sin mucha instrucción, que sí pudo identificar a Jesús como el Mesías prometido. Así que esto nos enseña que para nosotros poder interpretar la palabra de Dios, debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo para que podamos interpretar las cosas espirituales espiritualmente. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis para hoy, titulado Desde Abajo, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, por este privilegio de poder separar estos minutos para escudriñar tu palabra y para, una vez más, observar cómo tú te has revelado de diferentes maneras, pero la manera sublime en que te revelaste nuestro Dios en la persona de Jesús. Ayúdanos cada día a aceptarlo como el Rey de nuestra vida. Acompáñanos ahora al analizar esta porción, bendícenos como moderadores y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Te pedimos todo y te agradecemos todo, amparados no en nuestros méritos, sino en los méritos preciosos de Cristo nuestro Salvador, en cuyo nombre nos acercamos a ti. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, desde abajo. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando el tópico El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y veíamos cómo el Evangelio de Juan se ha propuesto en dar testimonio irrefutable del mesianismo de Jesús, del hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo primero es mostrar las señales, obras y prodigios. Jesús hizo milagros poderosos. El primero, convertir el agua en vino, el primero registrado, ¿verdad?, en la escritura, y de allí en adelante comenzó una serie de sanaciones, resurrecciones y milagros que iban contra, ¿verdad?, todo lo que nosotros podemos esperar o creer. La ciencia hoy en día ha avanzado mucho y los médicos han logrado curar enfermedades, pero Jesús, incluso a la distancia, podía llegar a ejercer un poder tal que devolvía la salud a las personas. Ciegos de nacimiento, que no tenían ninguna oportunidad de recuperar la vista, ni en los días de Jesús, ni en los días actuales, pues fueron sanados por Jesús. Paralíticos que tenían décadas postrados, Jesús pudo restaurar su salud, hacer que sus tendones, sus músculos, sus huesos volvieran a tener vitalidad y pudieran de nuevo andar, saltar, de una manera que no podemos explicar si no es por medio de un poder superior, el poder divino. Así que estas señales, obras y prodigios fueron testigos claves del hecho de que el Padre Celestial estaba con Jesús, de que el Padre Celestial avalaba, endosaba la obra de Jesús como el Mesías. Jesús mismo lo señaló que su testimonio era mayor que el de Juan, porque las obras del Padre él hacía. Él estaba allí dando cumplimiento a todo lo que el Padre le había encomendado. También vimos, por ejemplo, en el día de ayer, una serie de profecías del Antiguo Testamento que tuvieron un cumplimiento cabal en la persona de Jesús. Textos como Salmos 118, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, esa es la expresión que las multitudes claman. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías ya lo había dicho, que él iba, el Mesías iba a venir humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que en Jesús vimos el cumplimiento de esa profecía de manera precisa. Otras profecías, como la de Salmos 41, dice que el Mesías iba a experimentar una traición. El hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en la obra de Judas el Iscariote vemos cómo la traición se hizo evidente, cómo la traición llegó a un punto tal que levantó contra Jesús el calcañar al entregarle, al venderle por 30 piezas de plata. Hoy vamos a hablar del tópico desde abajo. Y es que en nuestro estudio del Evangelio de Juan hemos visto cómo Juan muestra a Jesús como el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando. Muchos líderes religiosos de aquel entonces, que eran guías espirituales, no reconocieron a Jesús e incluso se volvieron sus enemigos. La pregunta, Pastor Díaz, es ¿por qué? Cuando leemos Juan 8, 12 al 30, ¿cuál es la dinámica entre Jesús y esos líderes religiosos? ¿Qué textos explican mejor por qué muchos lo rechazaron?
Profesor, en este extenso pasaje podemos identificar de por qué la mayoría de estos dirigentes rechazaron a Jesús. Así que el Señor se vio en la necesidad de presentarle algunas señales. El Señor tuvo que hacer declaraciones contundentes acerca de sí mismo para que ellos pudieran aceptarlo y reconocer que Él no estaba aquí por voluntad propia. Entre otras cosas, Él les decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús hizo este pronunciamiento, los fariseos le dijeron: pero es que tú das testimonio acerca de ti mismo, y por lo tanto tu testimonio no es verdadero. Y Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni tampoco a dónde voy. Y así les planteó lo que ellos mismos no se daban cuenta, y es que ellos juzgaban según la carne. Sin embargo, Jesús les dice: yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Otra vez entonces vemos que Jesús reiteraba una y otra vez que su vida y su ministerio no eran simplemente un capricho de su parte, sino que estaba cumpliendo con lo determinado por su Padre. Y así Él les hizo ver que en su propia ley, la ley mosaica, dice que el testimonio de dos testigos es verdadero. Y aquí tenemos su propio testimonio validado por el testimonio de su Padre. En fin, hermanos y amigos, podríamos resumir las razones de por qué estos dirigentes fueron tan remisos en no aceptar a Jesús. Y como lo indica el mismo apóstol en este capítulo 8, los fariseos profesaban creer en Dios, pero tenían solo un conocimiento teórico de Él. Y dos razones más que podemos identificar del porqué de su negativa aceptarlo es, como dice el verso 23 de Juan 8, Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. En otras palabras, ellos pensaban solo en las cosas terrenales y no en las celestiales. Y además, ellos habían colocado sus tradiciones por encima de la palabra de nuestro Dios.
De acuerdo con usted, Pastor Díaz, vemos aquí una dinámica un tanto difícil, un tanto dura. Recordamos que los líderes religiosos habían por mucho tiempo establecido reglas que los ponían a ellos a la cabeza, supuestamente, de la relación con Dios. Las demás personas que no formaban parte de esa élite, en múltiples ocasiones, ellos los llamaron malditos, sin conocimiento de Dios, alejados de Dios. Y ellos querían que las personas se mantuvieran alejadas de Dios para ellos tener entonces poder, ser una especie de únicos mediadores. Pero Jesús llegó y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz le dará vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Pero Jesús les recordó que su testimonio era verdadero porque él contaba con el aval del Padre. Incluso en el momento del bautismo de Jesús se oyó una voz audible del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Jesús les dijo: ustedes no conocen de dónde yo vengo. Ustedes hasta el momento no lo han entendido. Yo juzgo y mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino soy yo y el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio y el Padre también da testimonio por mí. Así que ellos, queriendo minimizar a Jesús, queriendo opacarlo, le dijeron: ¿y dónde está tu Padre? Tal vez estaban asociando el hecho que muy probablemente ya José había muerto. Así que ellos decían: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les recordó: ustedes no conocen a mi Padre, tampoco me conocen a mí. Porque si en realidad ellos conocieran al Padre Celestial, tuvieran una relación con Él, hubieran llegado a percibir el mesianismo de Jesucristo. Todo esto había causado una relación tensa entre Jesús y los dirigentes religiosos, quienes habían hecho las reglas a la medida para únicamente ellos según ellos, tener el favor de Dios. Ellos ser las personas que estaban al frente de la relación con Dios. Amaban orar largamente, en público, en las plazas. Se ayunaban, se afligían para que todos vieran que ellos estaban ayunando. Todo lo hacían por apariencia. Eran sepulcros blanqueados que por fuera parecían una lápida de mármol blanca y limpia, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Es por eso que ellos vieron en Jesús alguien que exponía su vida torcida. Jesús era santo, puro, y muchos llegaron a creer en Jesús porque él no les enseñaba como los escribas y fariseos, sino les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús no solo predicaba, sino él vivía todo lo que enseñaba. Pastor Díaz, cuando leemos textos como Isaías 29:13, podemos entender más claramente cómo los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús no le aceptaron y también se volvieron sus enemigos.
Sí, profesor, muy importante. Cuando Jesús indicó a aquellos líderes que ellos realmente, por muy religiosos que fueran, no eran personas espirituales ni tampoco mostraban piedad. Ellos, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:5, tenían apariencia de piedad, pero eso era todo lo que tenían, apariencia. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Por supuesto, esto no era nada nuevo, porque como nos dijo Isaías allá 6 siglos antes de que Cristo viniera a este mundo, él también denunció ese mismo mal entre su pueblo, un pueblo incrédulo y de dura cerviz, cuando les dice: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandamientos de hombres. De modo que Jesús aquí nuevamente les repite ese mismo concepto cuando les dijo en Marcos 7:7, ustedes en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Definitivamente que sí, que las enseñanzas de los fariseos y de los escribas tenían su origen en este mundo, en sus caprichos, en sus tradiciones y en su egoísmo. Lamentablemente así enseñaban a las personas, de esta manera se engañaban a sí mismos, pero lo peor era que descarriaban a otros.
Pastor Díaz, el pasaje claramente señala la cualidad de esos dirigentes religiosos. Este pueblo de labios me honra, es decir, están dispuestos a dar largas oraciones y a decir que honraban a Dios, pero lo hacían solo con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí enseñado por mandatos de hombres. Es decir, estos dirigentes religiosos habían cambiado realmente lo que era la religión pura y sin mácula, la verdadera religión, y la habían convertido en un entramado de normas que eran imposibles de que la gente común pudiera cumplirla. Mandamientos como el sábado, que habían sido dados para que el hombre tuviera reposo, descanso y una oportunidad especial de encontrarse con Dios, habían sido sobrecargados con una serie de restricciones, de reglas, que en vez de hacerlo una delicia, lo hacían un problema. Así que Estas personas que decían honrar a Dios, lo honraban solamente con su boca, pero su vida, su testimonio era contrario. Y ellos no podían resistir a Jesús, porque la vida santa de Jesús, su amor, su humildad, su dedicación por las demás personas, ponía en evidencia la clase de personas que eran los dirigentes religiosos, los fariseos. Es decir, ellos quedaban ahora expuestos por la luz, y eso les molestaba profundamente. Así que ellos habían decidido eliminar a Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué lecciones podemos extraer del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Cómo podemos notar la diferencia?
Definitivamente, profesor, que esta es la pregunta más importante. ¿Qué aprendemos nosotros de este diálogo e intercambio de Jesús con los dirigentes judíos? Y lo primero que salta a la vista es que nuestra actitud es un elemento determinante para poder apreciar la verdad y poder diferenciarla de la mentira. Si Jesús está presentando ante sus ojos evidencias irrefutables de su divinidad, de que Dios lo envió, que la profecía lo confirmó, entonces debemos tener la disposición de humildemente aceptar lo que la palabra ha revelado a cada uno de nosotros. Insistir de manera contumaz que lo que determinará el que acepte o no a Jesús sea mis propias preconcepciones personales, esto no nos va a ayudar. Precisamente ese fue el problema de aquellos dirigentes. Ellos solo veían las cosas desde su perspectiva terrenal y humana y no tenían la suficiente humildad para reconocer que estaban mal y que debían cambiar su manera de pensar. Es esperanzador saber que aunque todos estos dirigentes que se consideraban muy instruidos, super sabios, pero no pudieron ver la luz que brillaba ante sus ojos, es reconfortante ver que, como dice el versículo 30 de Juan 8, que hablando Jesús estas cosas, muchos del pueblo creyeron en él. Esa es la gran diferencia entre los dos grupos. Pidamos, por lo tanto, a Dios que nos permita identificar y descubrir la verdad y que no pongamos nuestros propios criterios por encima de un así, dice el Señor.
De acuerdo con usted, Pastor Díaz, vemos cómo los que son de arriba conocen al Padre, y como han tenido una relación con el Padre, pues actúan en consecuencia, reflejan la luz del Padre Celestial. Los de abajo parece que aman y siguen las obras de su padre, el diablo. Están siempre buscando enemistad, disensión, manipulación. Son personas que de muchas maneras tratan de hacer su voluntad encima de la voluntad de Dios o de la voluntad de su palabra. Es por eso que los que son de arriba debemos aferrarnos cada día más a mantener nuestra relación con Dios con toda humildad para estar dotados del carácter del Padre. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, danos más de tu espíritu. Permítenos, Señor, ser moldeados conforme a tu carácter. Ayúdanos a vivir como los que son de arriba. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.